Herrera en COPE.
Huesca.
Estar informado.
El Instituto Sierra de Guara va a contar con 9 aulas más para el curso 2026-2027, que se van a ubicar en el mismo edificio que con 5 aulas se ha puesto en marcha este mismo curso. Es ampliación de las instalaciones del centro educativo que tiene casi 1.200 alumnos. ¿Qué tal? Soy Silvia Lasaosa. La alta demanda de alumnos que recibe el instituto llevó ya hace años a instalar aulas prefabricadas, si recuerdas, en el recinto educativo. Y en este presente curso ya se había hecho un nuevo edificio, nueva construcción, que acoge 5 nuevas aulas. Es para los alumnos de cuarto de la ESO y bachillerato, pero que ya, como ha anunciado esta misma mañana la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, la alta demanda hace que sea necesario seguir ampliando las instalaciones. Se van a mantener las prefabricadas y el nuevo edificio se dotará con 9 aulas más. Es uno de los temas de información. Hay otros que te iremos contando en estos próximos minutos, espacios informativos, pero nos detenemos primero en el tiempo.
Morro Fino, la marca gourmet de Cárnicas Ferrer, te ofrece la información del tiempo.
Ya has visto las temperaturas relativamente altas para esta época del año y hoy seguimos con la misma tónica, temperaturas con pocos cambios. Y la máxima hoy será de Huesca de 16 grados. Ahora mismo en el centro de la ciudad nos quedamos con 12.
¿Todavía no has probado el codillo al chilindrón de Morro Fino? No sabes lo que te pierdes. Un codillo exquisito, asado con su chilindrón y parmentier. Listo para calentar y servir para gente con Morro Fino. Recuerda, Morro Fino cocina para ti. Sano, natural y sabroso. De venta en supermercados Alto Aragón y tiendas especializadas.
COPE Huesca.
Estar informado.
Te hablaba hace un momentito de la ampliación del Sierra de Guara. También se ha hablado hoy de la ampliación, en este caso, del Colegio Público Alcoraz. Va a ampliar su zona infantil para dar cabida al aula de escolarización anticipada.
Herrera en COPE.
Huesca.
Estar informado.
Voy a hacerte una pregunta. Sé sincero y piensa rápida la respuesta. ¿A quién debemos, por supuesto, el descubrimiento del sistema nervioso, de las neuronas, la neurociencia? Espero que te haya enseguida llegado un nombre a la cabeza. Todos conocemos al médico de casa, a Santiago, a don Santiago Ramón y Cajal, pero yo creo que todavía hay muchas cosas que desconocemos de esta figura. Voy a hablarte de eso hoy porque, aprovechando además que durante todo este año se están conmemorando el año Cajal, para homenajear esta personalidad científica, la más importante de la historia de nuestro país, vamos a conversar unos minutos con una persona que desde luego ha seguido de cerca toda esa trayectoria, toda su vida. De hecho, bueno, pues es su biógrafa, Belén Yuste, junto con Sonia Rivas Caballero, autoras del libro Descubriendo a Cajal. Belén, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Yo creo que todavía, pues fíjate lo que digo, y fíjate en casa lo que estoy diciendo, pero si decimos Santiago Ramón y Cajal, enseguida nos viene a la cabeza, pues evidentemente, este médico oscense, premio Nobel de Medicina, eso sí, pero ¿tú crees que todavía queda mucho camino por conocer de Santiago Ramón y Cajal?
Uy, yo creo que queda muchísimo en el público en general. Es como la punta del iceberg, lo que se conoce, y crea 9 partes debajo, sí. Pero no solo con él, también pasa con Marie Curie, con personajes emblemáticos que sí conocemos, pues eso, premios Nobel, pionera en la ciencia, Cajal, padre de la neurociencia, uh-huh, pero ya más se desconoce. Y Cajal es un personaje tan polifacético que daría para muchísimas vidas.
Bueno, vamos a ir un poquito, y sobre todo hacer esta llamada aprovechando, pues como decimos, ¿no? Especialmente en casa, esta misma semana, concretamente mañana, se organiza una conferencia donde vais a hablar, ¿verdad?, con Sonia, una conferencia abierta al público, precisamente sobre Cajal, Descubriendo Cajal, nada menos.
Pues sí, es que ese es el título también de la biografía que nos pidió el Ministerio de Ciencia y de Exteriores y de Defensa, el libro oficial del año Cajal, sí, para dar a conocer a todo tipo de públicos la figura de nuestro gran científico. Y entonces, con ese título, vamos a dar, como dices, mañana la conferencia en la que haremos un repaso por toda su vida. Y Sonia, que además de autora es una gran mezzosoprano y tiene una trama artística muy bonita, hace unas lecturas muy interesantes de los propios textos de Cajal, porque él contó su vida mejor que nadie. Yo recomiendo leer su autobiografía biografía y de extractos de sus propios textos, de lo mucho que escribió, pues se van leyendo fragmentos alusivos a la vida que vamos comentando. Y Huesca tiene mucho que decir, porque, como todos sabéis, es un lugar tremendamente unido a la figura de Cajal.
Efectivamente. Por eso decía que quizá enseguida hablamos de Santiago Ramón y Cajal y enseguida nos viene a la cabeza este médico ostense, pero nos falta camino para conocer y redescubrirlo, ¿no? O descubrirlo, sí, en muchos casos.
Yo creo que es muy curioso, por ejemplo, también hemos publicado el cuento de Iván Cajal y han venido muchos padres a decirnos, bueno, es que no sabíamos que era un niño tan problemático, tan travieso, tan tal. Eso y es que Cajal no quería ser médico, fue un empeño absoluto de su padre. Él lo que quería era ser artista, ser pintor, y en Huesca precisamente es donde ya desarrolla esta afición pictórica tan grande mientras estudia el bachillerato, y por fin su padre admite que vaya a clases con el gran artista León Abadías ahí en Huesca, y se hace este camino artístico que luego combinará magistralmente con su carrera.
Eso es. Belén, precisamente ahora que hablas de esto, una de esas facetas son los dibujos, porque quizá esa parte no se conocen, pero ha habido exposiciones sobre todos esos dibujos.
En Estados Unidos son valoradísimas, han hecho grandes exposiciones, y es que los dibujos de Cajal están a la altura y al nivel de los de Leonardo da Vinci, y España tiene que reconocer esto. Son unos dibujos maravillosos en los que él, como os decía, unaba ciencia y arte, y las láminas anatómicas que hizo coloreadas en las disecciones que hacía con su padre para aprender anatomía en la Facultad de Zaragoza son auténticas joyas que siguen conservándose ahí. En el libro hay imágenes de estas láminas y de estos dibujos, pero luego también en su juventud pintó en Panticosa, por ejemplo, cuando estuvo en el balneario de Panticosa a la vuelta de Cuba, donde fue médico militar, que también se desconoce mucho, pues rehabilitándose del paludismo pintó unos óleos maravillosos que conserva la familia. O sea, que hubiera sido un gran artista en cuanto a pintura también si se hubiera dedicado.
Pues fíjate, medicina, escritura, evidentemente, además ahí está toda esa trayectoria y todas esas publicaciones que escribió, artista. Tenemos mucho que descubrir, una pista y un poquito vamos a hacerlo esta jornada, este viernes, como digo, a las 6 de la tarde en la Diputación de Huesca con esta conferencia. Aprovechando un poco todo eso, bueno, nos viene todo lo que es el legado Cajal, ¿no? Hemos hablado muchísimo de eso, por fin bien de interés cultural, y próximamente, bueno, pues todavía estamos pendientes de ese legado, ¿no? Aparte del Museo Cajal, las posibles subsedes que puede haber para recoger el legado de Cajal.
Es muy, muy importante. El legado físico y material, y también el legado inmaterial, que gracias a Dios la UNESCO reconoció el legado de Cajal y de su escuela como patrimonio de la humanidad, algo que tienen muy pocos científicos. Pero también a mí me gustaría que la gente conociera el compromiso social de Cajal, su sentido de patriotismo como luchar todos por el bien común del país y poner cada uno su granito de arena, y cada uno, la verdad es que la mayoría de la gente desconoce que los actuales Erasmus, que tantos alumnos disfrutan, pues vienen también de Cajal cuando crea la Junta de Ampliación de Estudios, porque gana el premio Nobel, le ofrecen ser ministro de Instrucción Pública, renuncia, pero pide que se lleven, la gente española, los científicos, los artistas, los literatos, puedan viajar al extranjero a formarse en mejores centros y traer a gran profesorado extranjero a España. O sea, que fue pionero en muchas cosas.
Muchísimo lo que podemos descubrir, desde luego, mañana en esa conferencia. Luego hay frases como muy reconocidas, ¿no? Pero allí se demuestra también esa parte de literatura, de creación, de genio, con la parte donde habla de escultor, que cada uno podemos ser escultor, ¿no?, de nuestro propio cerebro.
Dice, cada uno puede ser escultor de su propio cerebro. Y es verdad, porque se ha demostrado que todo lo que él expuso en su teoría neuronal es realmente cierto. Y como las neuronas, no es tan importante el número de neuronas que tenga cada uno, sino las conexiones, las interconexiones entre unas neuronas y otras. Y esas las activamos con el aprendizaje, con el entusiasmo, con la ilusión, con muchísimas maneras, y eso depende de cada uno. De ahí esa frase, cada uno es escultor de su propio cerebro.
Efectivamente, nos lo tenemos que trabajar, básicamente.
Sí,
ahí está.
Sí, eso sí.
Está claro.
Bueno, la gimnasia física, la gimnasia mental.
¿Ves?
¿No?
Claro, claro que sí, evidentemente. Bueno, pues conocemos un poco más mañana. Belén Yuste, muchísimas gracias por haberme atendido estos minutitos. La llamada está hecha mañana a las 6 de la tarde en la Diputación de Huesca. Muchísimas gracias.
Será un placer estar en Huesca. Gracias a vosotros.